desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en esta emisión continuamos analizando el impacto que podría tener en la política migratoria de Estados Unidos el regreso al poder del presidente electo Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero. El futuro de algunos programas como el Parol Humanitario, que beneficia a ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua y otros países. La continuidad de los centros para los migrantes instalados por la administración del presidente Biden en varios países y la reunificación familiar son temas que nuestro colega Manuel Arias aborda en la segunda parte de este diálogo con el abogado experto en migración Cristian Mancera, concejal del Distrito 11 en Miami-Dade, quien pone en contexto la visión del próximo mandatario estadounidense en materia migratoria.
Eventualmente, estas nuevas políticas que se avizoran van a reducir la cantidad de migrantes que hoy están saliendo por la zona del Darién, casi 500, 600, 700 diarios atravesando Centroamérica, o eventualmente eso va a continuar y lo que se va a crear es un tapón ahora allá en la frontera sur, en territorio mexicano.
Pues pienso que el flujo va a seguir llegando, pero creo que en menos número que antes. Eso no va a variar, mientras y hay un tema que siempre he hablado yo, y es que estos países, si ponemos ejemplos de Latinoamérica, pues también hay países en otras latitudes, nos vemos a estar culpando constantemente al país del norte a donde se van nuestros ciudadanos emigrando, porque sencillamente los políticos de turno, los que están en este momento en el poder y los que han estado en el poder, no han sido capaces de mejorar las condiciones de vida de esos ciudadanos, y los países de Latinoamérica no es que sean pobres, sino es que están mal administrados. Y cuando hay mala administración, entonces eso genera de que la gente tenga que irse de su país y se fugan los talentos. Entonces, eso es un tema importante para efectos de empezar a generar un diálogo de doble vía con los países de la región, entre Estados Unidos, México, Centroamérica, lo que es Suramérica, y empezar a hablar de los temas que importan. Y creo que Estados Unidos puede ser aliado de muchos de estos países, pero Estados Unidos tampoco puede llegar a resolver problemas que están inmersos en el ADN de cada una de estas poblaciones. Entre esas, uno, saber elegir, tener una conciencia en temas de educación para poder entender cómo se puede avanzar con un país que tiene riqueza en recursos y cómo saber administrarlos. Y pienso que eso va garantizando de que las regiones se pacifiquen, de que la gente se quede en sus regiones y pueda desarrollar esos espacios en donde viven y donde nacieron y vivieron y han vivido toda su vida, para efectos de que no tengan que dejar su país. Nadie quiere irse de su país, pero entonces la gente que se ha ido precisamente por esa ineficacia y falta de liderazgo que hay en estos países. Eso es un ejemplo de lo que pasa y cómo podemos desde Estados Unidos generar un diálogo directo de doble vía para que seamos inclusivos, escuchémonos, busquemos soluciones conjuntas, para que la gente la piense dos veces antes de emigrar, estudie primero para dónde se va, estudie qué diferentes países ofrecen alternativas, porque no solamente Estados Unidos es un país que ofrece oportunidades, que la migración se vuelve mucho más regulada, y Estados Unidos que también ofrezca visas para personas y en ciertas industrias que finalmente se necesitan en Estados Unidos, para que esas personas puedan venir por temporadas, trabajar, devolverse a su país, y eso va generando un manejo de la inmigración de una manera mucho más ordenada y responsable, y ese tapón que seguramente se va a seguir armando ahí en la frontera sur con México de una y otra forma va a ir, digamos, en reducción, en la forma que te explico, que es que logremos generar ese diálogo constructivo, pero sobre todo no a toda hora con ese discurso resentido, radical, de que es que todo es culpa de Estados Unidos, porque claramente no lo es, y tenemos que empezar a analizar por qué la gente se va de nuestros países, cuáles son los problemas reales que hay, que no tienen nada que ver con un discurso ideológico, tiene que ver con un discurso contundente de sentido común. Si me robo el erario público, no hay obras de inversión. Si no hay obras de inversión, no hay desarrollo en las regiones. Si no hay desarrollo en las regiones, no puedo pretender de que una región crezca y genere desarrollo cuando el Estado se está robando el dinero para efectos de alimentar algunas intereses particulares. Entonces, esos son escenarios que hay que evaluar en cada uno de los países para efectos de evitar que haya esa inmigración irregular desaforada de los países de Latinoamérica.
Finalmente, los centros para migrantes que la administración Biden había creado en Guatemala, aquí en Colombia y en otros países, ¿Trump los va a continuar o eso eventualmente en la política más radical de él van a desaparecer?
Pero mire, vale la pena que usted toque ese tema, y vamos a evaluar el tema de la reunificación familiar que se gestionó con Colombia y otros países, lo mismo que el parol humanitario. Entonces, en el caso colombiano, se aspiraba que terminara beneficiando alrededor de 100 o 130 mil familias colombianas que querían reunificarse con sus familiares. Eso realmente, al final, es un proceso tan complejo que no garantiza que vaya a ser tan rápido y eficaz que se beneficien los ciudadanos, muchos ciudadanos en medio de su ignorancia, así hacían esos formularios solos, no tenían un verdadero acompañamiento, muchas de esas aplicaciones terminaron siendo negadas y mucha gente se quedó sin poder emigrar. Eso por el lado de la reunificación familiar, en el caso puntual de Colombia, Guatemala y otros países que estaban en ese proceso. En el caso del paro humanitario de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, hay una curiosidad y es que se dejaron entrar casi alrededor de 800 mil migrantes. Esto se ha ido incrementando, que inicialmente eran alrededor de los 500 mil ciudadanos. Se los dejó entrar para darle 2 años para que puedan cambiar su estatus, pero entonces ahora, antes de irse, la administración del presidente Joe Biden terminó cancelando ese programa. Lo que yo vi en el terreno y por la experiencia que tuve con ese proceso, sobre todo con familias y ciudadanos de origen venezolano que estaban de tránsito en Colombia, era de que estos centros de atención, que finalmente no eran centros, sino finalmente era una plataforma virtual que se abrió, que abría, por ejemplo, hoy a las 12:00 y terminaba cerrando a las 8:00, y la gente quedaba completamente sin poder presentar su solicitud. No todo el mundo pudo aplicar, porque obviamente había muchísima gente. Entonces pienso que fue un error en primer término abrir ese espacio del paro humanitario, porque se dejó entrar una cantidad de gente a los Estados Unidos en forma legal, pero finalmente mucha de esa gente va a terminar siendo deportada porque ninguno de ellos en su mayoría tiene la forma de hacer un cambio de estatus a una visa de residente. Entonces lo que se hizo fue abrir una ilusión que me parece, o sea, infame, para después cerrarla y dejar una cantidad de personas en el aire esperando una resolución. Y en el caso de Colombia, bueno, el canciller ha venido hablando una cantidad de promesas que más bien al final parecen como ilusiones en una fantasía, en donde se habla de que se está buscando negociar que Estados Unidos no pida visa, pero no hemos cumplido ni 1% de los requisitos que pide Estados Unidos para que un país no se le requiera visa a sus ciudadanos. Y cuando vemos el comportamiento indeseable de colombianos, por ejemplo, en la final de la Copa América, cuando vemos que personas llegan acá a delinquir, sobre todo aquellas personas que han entrado en forma irregular en la frontera sur, bandas criminales que han azotado el estado de Georgia, por ejemplo, el estado de California, robando joyerías y haciendo todo tipo de actos criminales, y en Nueva York disputándose esquinas del crimen. Entonces, todo eso va sumando para que nosotros nos alejemos más de la posibilidad de que quiten a Colombia de la lista de países que se les exige una visa para poder entrar a Estados Unidos. Entonces, todo eso que te estoy mencionando es importante tenerlo como contexto para que la gente entienda que esos programas de paro humanitario y esos centros con Trump no van a ser revividos. No creo que vaya a haber algún tipo de alivio o protección para esas personas que entraron bajo el paro humanitario, porque eso fue lo que rebosó la copa, sobre todo en algunas poblaciones de los Estados Unidos. Con la llegada de estos migrantes, en el caso de Haití fueron más de 200 mil haitianos que llegaron a poblaciones en donde nunca habían visto un haitiano. Se enviaron esas personas a esos lugares en forma irresponsable, no hubo ningún acompañamiento. Sí, tenían un permiso de trabajo, pero primero que hacían estas personas es, en medio de su crisis y su necesidad, era empezar a utilizar los servicios públicos que finalmente dejaban sin posibilidad a ciudadanos americanos que llevaban viviendo años en esas poblaciones. Entonces aquí el tema no es un tema de xenofobia, un tema de antimigración o antimigrante. Aquí es un tema de sentido común. Yo tengo que dejar entrar a cierto nivel de personas, ser mesurado en la forma en que los dejo entrar, para poder que poblaciones pequeñas que nunca han visto estas personas, que nunca ni siquiera han salido de su estado, no saben ni siquiera qué es Colombia, ni siquiera qué es Venezuela, ni siquiera qué es Argentina, y mucho menos Haití. Entonces, cuando era una persona de un país de estos, hacer la pedagogía, explicarles por qué estas personas están entrando a estos estados, sino la forma en que se hizo en forma irresponsable, en forma desordenada, y lo que se logró fue abrir el boquete para que hoy tengamos el problema que tenemos aquí en Estados Unidos, en donde esa llegada de toda esta mano de ciudadanos que prácticamente es uno o dos países juntos que han llegado en forma irregular, sean un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Y sí, necesitamos migrantes. Estados Unidos se nutre de la migración. Yo también soy un inmigrante, pero eso no quiere decir que yo entré por la puerta de atrás y que todos tenemos que entrar por la puerta de atrás.
Es Cristian Mancera, abogado colombiano, experto en temas migratorios y concejal del Distrito 11 del condado de Miami-Dade, en la Florida, en los Estados Unidos. Muchas gracias por estos conceptos, por este panorama que usted nos presenta de lo que eventualmente va a ser la política migratoria del presidente Donald Trump, quien se posesionará el próximo 20 de enero de 2025.
Muchas gracias a ustedes.
Era el abogado experto en migración Cristian Mancera, en diálogo con nuestro colega Manuel Arias, analizando el futuro de la política migratoria en Estados Unidos tras el 20 de enero, día en que tomará posesión Donald Trump. Un hecho que marcará un nuevo rumbo para millones de migrantes que esperan definir su situación legal en el país. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.